Skeptia Radio from London, a bilingual radio to listen and think. Artefacto, un espacio radial sobre la cultura de nuestros días, desde una mirada hispanoamericana.
Literatura,
arte,
cine,
teatro,
filosofía.
...60 minutos de crítica cultural para una gran minoría.
Entrevista con el escritor colombiano Tomás González en Hotel Crestfield de Londres en una tarde otoñal. Tomás, muchas gracias por acceder a esta entrevista, primero que todo, y bienvenido a Londres, tu primera vez en Londres, ¿no?
Sí, primera vez, sí.
Tú te estás convirtiendo en un secreto a voces de la literatura colombiana y por extensión de la latinoamericana. ¿Tú sabes por qué?
Pues no sé, no me he puesto a pensar en eso realmente, no. Me alegra mucho que se conozcan más los libros, cada vez se conozcan más. Pero no me pongo a pensar por qué está pasando, ¿no? Siempre traté de escribir lo mejor que podía, sigo haciéndolo, y en eso me concentro.
Pero tu literatura es muy peculiar, en cierto sentido, y obviamente, si uno toma el contexto colombiano en particular, pues, la referencia es inevitable García Márquez. A mí me parece que tú presentas un polo opuesto a lo de García Márquez. Tú no presentas un realismo mágico en absoluto. Al parecer es muy consciente de alejarte de ese concepto del realismo mágico.
No lo hice a propósito. Lo que traté de hacer era ceñirme a mi propia experiencia. No vivir experiencias que no fueran mías. Y si uno se ciña a su experiencia, inevitablemente es diferente a lo demás, pues es como las huellas digitales. Si uno está fiel a lo que vive y a lo que mira, entonces termina por escribir cosas que solo uno mismo podría haberlas escrito, porque es la persona que las ha vivido.
Pero se podría decir que tu estilo es una escritura límpida, clara, casi que cristalina, un lenguaje muy sencillo. Por ejemplo, algo que no he visto que te hayan preguntado es tus referencias literarias. Para mí hay ecos de personajes como Netty. ¿Eres consciente de algunas referencias literarias que buscas?
Debe haber influencia, no de Netty, porque Netty lo leí no hace mucho, pero del mismo García Márquez lo leí con mucho entusiasmo, y de Rulfo. Y con ellos, o antes de ellos, a Follner. Toda esa influencia de Follner en la literatura latinoamericana y de Follner directamente, pues la tuve.
Claro, está muy bien documentada, sí. Y hay una cosa curiosa, por ejemplo, en el libro que te acaban de publicar acá, en tu primera novela que se publica en inglés, de Pushkin, que se traduce In the Beginning, vos decías, en el comienzo fue el mar. Hay unos párrafos donde J, el personaje principal, lleva sus libros a la finca en el Golfo de Urabá. Y es muy curioso los autores que mencionas. Él se lleva a Nietzsche, se lleva a Pablo Neruda, las obras completas de Nietzsche, hay que decirlo, las obras completas de Pablo Neruda, las de Camus, y también el autor Sekolagevis, ¿no?
Que era muy conocido hace unos años y cayó en el olvido, y yo no entiendo por qué.
El autor de Barrabás,
la novela de Barrabás.
El enano.
El enano. Ahí, como lector, yo veo una preferencia literaria tuya en esa referencia. ¿Es así?
Es muy... muy ceñido a lo que pasó, es muy ceñido a los libros que tenía mi hermano y de los que llevó allá a Urabá. Y las obras completas de Nietzsche las tengo todavía, la misma eran de mi hermano. Yo no creo que le haya leído eso así sistemáticamente, debía haber ojearlo porque no muchas personas leen a Nietzsche pues de principio a fin.
Las obras completas de Nietzsche, claro.
Sí, de lo que hablaba Juan sobre tu estilo, entre nosotros los paisas, o sea, los antioqueños y nosotros del viejo Caldas, es muy fácil caer en el costumbrismo cuando se trata de escribir aparentemente de un cierto realismo. ¿Cómo evitaste eso, caer en el costumbrismo de Tomás Carrasquilla?
Yo no sé, no fue fácil porque el hablado y la manera de expresarse de los países me interesa mucho, es una manera muy gráfica y yo no quería perderla porque es musical, es muy eficaz y tiene mucho humor. Entonces corrí el riesgo de que me pudieran llamar costumbrista por haber tomado ese acento paisa en la escritura. Y de hecho alguna vez me dijeron que la historia de Horacio es costumbrista.
Pero evitas mucho el voceo a veces y el usted y el narrador siempre conserva español clásico para narrar.
Sí. Esa fue una manera de evitar el la posibilidad de sí, es decir, hacer el cuando la voz es en tercera persona, hacerlo completamente
neutral,
sí.
Y también el no estar contando anécdotas humorísticas constantemente, ¿no? Que cuidas mucho eso, aunque de vez en cuando salen, ¿no? Y a mí me parece una muy cómica, me parece, es cuando pregunta Jota que cómo van a esta finca y un tipo le dice, eso depende, y le dice, ¿depende de qué? Y dice, depende de don Julio. Y yo digo, eso refleja todo lo que es ese ambiente, eso siempre depende de alguien, no de un horario, no de un orden, no, depende de don Julio.
Insondable, eso no sabía uno que...
Insondable. No, hay otras referencias, por ejemplo, una referencia cultural que a mí me agradó mucho es cuando él está limpiando la casa y las revistas que encuentra son Vanidades y Reader Digest, que era lo que se leía en Colombia. Corintellado, yo leí Corintellado de niño por Vanidades. ¿Había alguna referencia autobiográfica en eso?
Sí, era lo que leíamos en Tolú, en la casa, en la finquita de nosotros allá. Y se ponen húmedas y agarran un olor de las revistas
amarillentas
la costa.
Lo otro que yo quería hablarte es de ciertos temas que están en el trasfondo siempre. Hay una cuestión social, hay una cuestión de clase, y en las dos novelas que he leído tuyas, en la del principio fue el mar y también en la luz difícil, hay la relación patrón y sirviente. Me parece a mí que de alguna manera te estás embarcando en eso que sería una cuestión de clase que existe en un país como Colombia.
Sí. Yo creo que era muy consciente de eso, pues yo estudié en la Nacional en una época en que se estudiaba a Marx. Entonces yo creo que eso, sí, era una manera de ver el mundo, o es una manera de ver el mundo, a través de la lucha de clases y de las fricciones de las clases.
Y se podría decir que esa lucha de clases es la que realmente crea la consecuencia trágica de tu primer libro, de tu primera novela. Hay como decirte, un malentendido, por
sí,
decirlo así.
Correcto, sí.
Pero bastante corriente en las zonas rurales, tanto de Antioquia como del Viejo Caldas, ese conflicto que tú expresas, que en el Urabá era muy intenso por ser zona de colonización.
Sí, sí, eso explotaba muy, muy fácil, y especialmente entre colonos paisas, que son independientes, que tienen mucho orgullo, y se humillan muy fácil, se sienten humillados muy fácil, y eso fue lo que le pasó a este señor allá.
Y es uno consciente también de otros temas, por ejemplo el tema de la violencia como telón de fondo, un trasfondo en la violencia, nunca es explícito, pero es implícito en la acción de los personajes, en las situaciones, la desconfianza, por ejemplo, la desconfianza que Elena siente contra todos, ¿no? Todos son ladrones. Y Elena al final es la que claudica en la empresa, ella se va.
Ella vive a la enemiga, ella llegó viviendo a la enemiga.
¿Desde un principio?
Sí. Para ella, pues la lucha de clases era ella por un lado y el resto de la humanidad por el otro.
Mientras que Jota trata de ser el mediador.
Él se integra y él siente afecto por la gente, él no los desprecia, él los ve como seres humanos, en cierto modo iguales a él, a pesar de las diferencias de clase. Él logra como pasar, atravesar esa barrera. Pero Elena no, ella no logra hacer eso.
Y lo que dice Juan, hay un ambiente como hostigante, constante, como si la violencia se respirara, el aire mismo, el clima, sí, constantemente estuviera, pareciera convulsiones, que en un momento dado le oscurece a él la razón. Tú dices algo así como una mancha de tinta le obnubiló el cerebro.
Es esa naturaleza en ese lugar era muy, muy difícil, era muy agresivo, o es todavía, en la zona de Tito Mate. Y cuando mi hermano estaba allá era más todavía. Y poco a poco esa violencia de la misma naturaleza se les va interiorizando, y entre una cosa y otra ya no se sabe si es la naturaleza la que los está arrastrando hacia la tragedia, o ellos mismos se están llevando hacia allá. Ya no se sabe qué es el mar mismo el que los va minando.
Y en la forma como tú desarrolles el argumento, vas dejando señas de que algo va a ocurrir tremendo. Y una vez se despista, una vez yo creí que eran los aserradores, o de pronto creí que Elena se iba a enamorar del pescador, y que de pronto aquí iba a ocurrir algo. Que
son elementos de una tragedia anunciada, pues, como eso se...
Crónica de una tragedia anunciada.
Sí. La tragedia por definición es anunciada, ¿no? Desde los griegos. Y García Márquez lo que hace es tomar esa forma literaria y hacer esa belleza del libro que él hizo. Es de los más bellos de García Márquez, La crónica de la muerte anunciada.
Los alemanes han teorizado mucho sobre la novela corta, lo que se llama en inglés novela, que es tu estilo. Según los alemanes, su teorización es de que uno escribe una novela cuando plantea algo que es irresoluble de entrada. No sé si a la otra novela, que es más histórica, más de largo plazo, y que tiene un principio, un medio y un fin. En el otro es un espacio en el cual sea algo irresoluble. ¿Lo sientes así?
Yo lo que yo sé es que es el tamaño o el formato, no sé cómo llamarlo, en el que me siento más cómodo. En novelas de 120 a 150 páginas. Cuando traté de escribir novelas más largas, como las que acabo de mencionar, me hice un lío, ¿no? No me funcionan, porque el instinto es de hacerlo más rápido y plantear el conflicto y la solución o no solución del conflicto más rápido. No extenderme en la manera como se desarrolla el conflicto, que es lo que se hace en novelas más grandes.
Yo quería hablar un poco de la mecánica también de escribir. Por ejemplo, en la novela, al comienzo fue el mar, a la mitad de la novela tú ya dejas claro que J va a durar 2 inviernos más. ¿Por qué lo haces? En el sentido de que anticipas ya un poco, sí, la tragedia, anticipas, sí, obviamente un desenlace, sí, que se ocurre. Sí. Pero ¿por qué lo pones en ese preciso momento?
Yo creo que quería de una vez definir la extensión de la historia también. Si son dos, esto no va largo, esto se va a resolver en esos 2 inviernos.
Pero también querías la complicidad con el lector.
Siempre hay que encontrarla, pues, para que el libro pueda crearse. Sí.
Y hablando de complicidad con el lector, tienes una voz narrativa que viene del futuro, que define la empresa de J como una empresa anarcopunks, sí, izquierdistas.
De Fernando.
¿De quién es esa carta?
Esa carta se la escribí yo a una muy parecida, no la misma, se la escribí yo a una cuñada que quería mucho a mi hermano. Entonces, cuando él se murió, ella quedó devastada. Me escribió diciéndole, como pidiéndome que le explicara qué había pasado allá. Y esa fue la carta que yo le escribí a ella, o una muy parecida. Entonces se me ocurrió que en la mitad de la novela, si ponía la carta, eso le daba una perspectiva como desde arriba, muy, como casi que aérea, de todo lo que había pasado.
Sí. Una tercera voz narrativa,
sí,
casi.
Sí.
¿Y el libro fue un acto de exorcismo, lo que sucedió a tu hermano?
Fue una manera de sobreponerme a lo que había pasado, porque si cuando eso pasa uno quiere entender que lo mismo que ella quería entender, mi cuñada, qué fue lo que pasó acá. Y la manera mejor que encontré de entender o tratar de entender lo que había pasado era escribir la novela.
Y en dado el tamaño y todo, y la forma como tú trabajas, el tiempo que te tomó, tú casi diría que sopesas cada palabra, que las pones en tu cerebro y sopesas cada uno, lo que tú estás hablando, la vibración y el sonido y la eficacia de esa palabra. ¿Así lo haces?
Así lo hago, sí, porque es la manera de lograr la mayor transmisión de imagen con la mayor rapidez posible. Entonces la novela queda más vibrante, digamos, o más viva.
Parece a mí que tiene un estilo muy pictórico, es casi a veces sensorial.
También con la traducción, ¿no? El problema que te presentas con la traducción, como tienen que describir la panela y ese ceño, pero tiene ese ritmo caribeño. Creo que la traducción está muy bien hecha en dejar esos términos sin traducir realmente. Aguardiente no lo traducen.
Pero el diálogo pierde los matices del acento. Queda un poquito, no digamos acartonado, queda un tris plano comparado con el original, porque en el original está todo el acento paisa y el acento caribeño.
Y has escrito otros libros, por supuesto, y La Luz Difícil ya se convirtió como casi que un clásico entre ciertos lectores en Latinoamérica. ¿Cómo te sientes teniendo que revisar, que revisitar esta primera novela que escribiste hace tanto tiempo?
Bueno, yo la revisé a fondo cuando sacamos la edición de Alfaguara, después de la de Norma. Entonces dije que pensé que era el momento de corregir todo lo que siempre había querido corregir. Y no encontré nada estructural, eran detallitos, mejorar redacción de ciertas cosas, pero no hacía mucho la había vuelto a mirar y la había vuelto a mirar a fondos.
Sí. Tú lo colocas específico en un tiempo, año 1976, y lo aparece por el diario que está escribiendo Jota.
Correcto.
¿Por qué lo hiciste en ese año?
Yo traté de ceñirme tanto como pude a la historia real, a la historia de Juan, mi hermano. Donde no podía, porque no tenía la información, ahí hacía... ficcionalizaba, como dicen, hacía inventaba.
Sí.
Y lo de los diarios lo tomé porque creo que había un diario. Es que ha pasado tanto tiempo que ya no me acuerdo muy bien si había diario o no había diario. Me parece que Juan hizo algo, no tan extenso como el diario que aparece en el libro, pero él tenía unas notas sobre cosas que pasaban en la finca, en un cuaderno Norma, pues de esos otros.
Uh-huh. Y aquí se convierte en un libro de 2000 páginas.
Pero has utilizado también el truco del diario en La Luz Difícil. También hay un diario bastante grande, se lo escriben con letras muy grandes, pero está perdiendo la vista.
Sí.
¿Te gusta la introducción de otro elemento narrativo para...?
Sobre todo el diario, porque el diario le da una intimidad.
Y hay algo que hemos hablado bastante, sobre todo basados en La Luz Difícil, es que en el trasfondo hay algo que en Inglaterra se ha debatido bastante, porque hay bastante debate aquí sobre la ética que informa un mundo donde Dios ya no existe o literalmente no controla las vidas de los seres humanos, pero obviamente seguimos siendo seres éticos. En un país como en Colombia, que no ha existido el debate, somos modernos, pero el debate no ha existido sobre se fue Jesucristo y se fue la Iglesia Católica, pero ¿qué hacemos? ¿Hay algo de eso? Que, por ejemplo, en la violencia, en La Luz Difícil, el debate o el planteo sobre la eutanasia es casi imposible ya. No solo eso, sino que no lo entendería mucha gente.
Teniendo en cuenta que no es un libro sobre eutanasia, la eutanasia está ahí, pero no lo hace.
Eso era lo que te iba a decir, el libro es sobre... En primer lugar, sobre la vejez. En segundo lugar, sobre el dolor. La eutanasia es solo la manera como el personaje, por hechos de la vida, se encontró con ese dolor tan profundo. Es decir, con esa aflicción, ¿no? Dolor. Dolor es lo que padece el hijo, en realidad. Lo que padece el Señor es una aflicción profunda. Y eso era lo que me interesaba. Tocar el límite de la aflicción humana.
Pero aunque habláramos de aflicción y dolor, hay una concepción cristiana del dolor entre nosotros, la gente paisa, hay mucho el concepto de la resignación. Pero cuando uno asume la eutanasia, asume una concepción muy empírica del dolor y de evaluarlo, de sopesarlo, y eso un poco trastorna los viejos pilares de la moral, ¿o no?
Es decir, eso sí puede pasar. Lo que pasa es que no era el tema de él. No quería meterme en un debate sobre la eutanasia ni sobre la moral de todo eso. Lo que tomé fueron hechos de un papá que se encuentra con que el hijo quiere acabar con su vida porque ya no soporta vivir más, porque llegó al límite de la capacidad de dolor. Pero no es un planteamiento en que trato de defender la eutanasia ni nada por el estilo. Fueron cosas que pasaron, hechos que narro, pero sin buscar meterme en debate sobre el tema.
Pero cuando el personaje, digamos, se retira a vivir a la mesa, y va contemplando su progresivo decaimiento, sí, lo asume de una manera que yo he visto que los ingleses lo hacen, pero no nuestra gente. Nuestra gente tiene mucho eso, la resignación, o lo hacen muy místico, muy rezanderos. En cambio, los ingleses lo asumen con un
estoicismo.
Estoica, pero valeroso, y decir, bueno, mi vida ha sido agradable.
Buena.
Sí. Uh-huh. Tiene mucho esto de este personaje, de eso, de esa actitud no estoica, sino de valorar y decir, bueno, no fue tan mala, viví bien algunas cosas.
Y de aceptación total de lo terrible que le tocó también la vida. Sí. No disimularla, no evadir eso. Frente, sí.
Yo creo que ahí viene el aspecto ético al cual se refiere Jorge. Tus personajes son íntegros en esas medidas. No evaden sus acciones. Son conscientes de que sus acciones y sus palabras tienen un efecto. Tan efecto, por ejemplo, como el efecto trágico de tu primera novela. Cuando él le dice al sirviente, tiene que irse, en 3 días sálgase de la finca, vendo esto. Sí, y obviamente el malentendido clase que estábamos hablando. Pero él es consciente que tiene que enfrentar esa realidad. Lo mismo sucede con el personaje central de La Luz Difícil. Él es... hace una evaluación de su vida, pero en ningún momento escapa, no lo hace de una manera sentimental, tampoco deja, por ejemplo, cuando yo escribí una reseña sobre Luz Difícil, yo decía que era como una especie de muerte del realismo mágico, porque no hay nada del designio que él no haya aceptado. Él básicamente se ha forjado su propio designio y lo acepta de esa manera, lo acepta de una manera ética, cabal, por decirlo así. Él es consciente de que el personaje actúa de esa manera, de que tú estás creando personajes que son éticamente estructurados, por decirlo así.
Y muy distinto a lo que esperaríamos de la actuación de un criollo. Para mí, incluso los muchos que han vivido en Londres y han asimilado su experiencia en Londres, siempre tienen una terminación muy, muy católica antigua, muy de resignación y muy de rezo, de volverlo un pavor siempre. En cambio, yo lo encuentro que los ingleses no lo tienen así. Tienen muy como tu personaje.
En tus personajes no hay Dios. Y fíjate que cuando Jota, en la primera novela, solo cuando le disparan, dicen, Dios mío, es la primera vez que menciona a Dios. Pero en tus personajes no hay Dios. No hay esa intervención divina. Y ninguno de tus personajes busca un refugio en la religión.
Sí, no, porque yo no creo que lo encontremos. Es decir, personalmente, pues yo pienso que uno tiene que vivir y aceptar el destino, lo que le tocó, y no tratar de descargárselo a un ente que no sabe ni si está siquiera.
Y hay otra cuestión que yo creo que es paralela con tu vida, ¿no? Con la vida de muchos que crecimos en los años 50 y 60. Es el progresivo desaparecimiento de la sociedad tradicional. Por ejemplo, eso que nombras de Medellín, que lo estás describiendo, yo me imagino de un barrio oriental, uno miraba abajo a Medellín y ve la desaparición de ese Medellín que era de aldeas, y después se juntan y se vuelve, que tú describes, como algo un poco más desagradable, más gris. Comienza a aparecer personajes con identidades más difíciles, ¿cierto? Desaparece la familia tradicional, como el personaje, el que se va para Urabá, o el personaje de La Luz Difícil. Son personajes con éticas y identidades más difíciles, no asimiladas de la tradición.
Yo creo que la evolución, pues, de la sociedad de Medellín lleva a la creación, a la aparición de estos personajes que ya no corresponden a lo que habíamos vivido antes, ¿sí? Incluso Fernando González, hace rato estoy por mencionarlo, la aceptación de la muerte, a pesar de que todavía la menciona a Dios, no es mística, pero es, como te dijera, no es quejosa, es llegar a la muerte con toda la lucidez y aceptarla con toda la profundidad de la disolución del yo. Es aceptar esa disolución del yo sin buscar imaginarse que el alma se va a un cielo y uno sigue viviendo de otra manera allá.
Yo quisiera hablar de que los libros que tú has escrito, todos tienen temas centrales, ¿no? Por ejemplo, el de El Comienzo Fue el Mar, es el tema de la empresa, del ciudadano que va a vivir en el campo, esa idea de utópica casi, de crear un mundo paralelo al mundo citadino. En La Luz Difícil está el asunto del dolor humano con el trasfondo de la eutanasia. Has tocado el tema del secuestro también. ¿Tú ves tu papel como novelista el de crear estos ambientes literarios para que la gente reflexione sobre esos temas? ¿Tú esperas que ese sea un papel? ¿Lo ves como un posible fin o efecto de lo que tú haces como escritor? En un país como Colombia, particularmente, cuando hablamos de estas discusiones de ética, de moral, de tener que enfrentar la vida tal como es.
Yo creo que, pues, no, independiente de que sea Colombia, lo que me interesa es que el lector alcance a ver la extraordinaria belleza del mundo como aparece en los momentos extremos de la experiencia humana. En el momento de la muerte, por ejemplo, la vida aparece en su mayor intensidad. La manifestación de la muerte como manifestación de la vida hace que en ese momento aparezca la maravilla que es el mundo con la mayor intensidad o mayor esplendor. Entonces, lo que busco es eso, es como tratar de llegar a esos puntos donde el mundo aparece en esa forma tan intensa y tan extraordinariamente bella y a la vez terrible en el mismo movimiento.
Son como momentos de revelación.
Son momentos de revelación donde aparecen las dos caras de la misma moneda, el horror y la belleza extremas.
Eugenio Trías dice de que el problema de la estética moderna es revelar lo siniestro, dice, y lo siniestro solo se puede dar a través de la belleza. Pero si la belleza no tiene lo siniestro, dice, no tiene piso en la tierra.
Sin el horror no logras la belleza en su máxima manifestación.
Entonces, poder. ¿En qué libros estás trabajando en este momento, Tomás?
Estoy trabajando en cuentos cortos.
¿Te gusta más el cuento que la novela?
Por estos días, sí.
Cuando dices cuentos cortos, ¿es microcuento o cuento corto?
Como de 10 páginas, más o menos. 2000 palabras o algo así.
¿Y la poesía?
Y la poesía también, ando pendiente de lo que pueda aparecer. Es que poesía es más de esperar, como de... No se deja trabajar en el sentido en que uno trabaja la narrativa, que uno se sienta y empieza a escribir una historia y a desenrollar el hilo narrativo. En poesía no hay ese recurso del tiempo que te ayuda a escribir. Entonces toca esperar a ver que aparezca algo.
Una pregunta sobre La luz difícil. Cuando la escribiste ya tenías mucha experiencia, más o menos ya sabías cómo manejar muchas emociones que habías tenido. Y
habías encontrado tu voz también.
Eso, había encontrado tu voz, tu centro. ¿La novela la tenías desde el principio planeada o la viste de una vez cómo era?
Fueron llegando elementos. Lo que tenía al principio era la idea de una persona de 78 años enfrentado a su muerte. Esa fue la primera intención. Y después apareció por azar la historia de un muchacho que se suicida con ayuda de los padres. Yo dije, pues aquí está, si logro unir las dos cosas, logro una intensidad en todo, con más dimensiones de lo que es el final de la vida de un ser humano. Entonces terminó este señor mirando la inminente disolución propia y en ese mismo momento tratando de entender la muerte de su hijo en un mismo momento.
Cuando la estaba leyendo, yo estaba pensando en una película que se llama La luz del membrillo. ¿Tú la has visto?
Yo la vi, muy bonita.
Había ciertos elementos de él, de sus reflexiones sobre la pintura. Uh-huh. Y me acordaba yo de La luz del membrillo.
Y el ritmo en que vive.
Y el ritmo en que vive, exacto. Sí. Ese ritmo pausado.
Y también algo que tú no rehuyes es, por ejemplo, la cita de libros, autores y de experiencias artísticas en tus libros, que muchos autores lo evaden. Le añade cierto valor, que tú dirías, de la inmediatez de tu experiencia, de los escritores que te gustan, los pintores que te gustan, o si estas percepciones del mundo que has experimentado con artistas.
Me gusta mencionarlos por agradecimiento y por información también para el lector, pero no es mucho lo que se menciona. Hay muchas veces se sabe, o yo sé que estoy mencionándolo, pero no digo el nombre de la persona para no llenarlo de
Sí, porque citas a un poeta, que supongo, sí. No sé, sería Neruda o alguien que estaba citando ahí. Sí.
Goya, ¿no? A Goya lo nombras.
a Goya lo nombro
y dice sobre el
libro, cada rato lo tengo presente porque que logro es esa combinación de
grotesca,
cosas.
Sí, lo grotesco. Mencionas también, por ejemplo, La Vorágine, es un libro clásico de la literatura latinoamericana. Sí. Pero una pregunta personal. A través de esa entrevista me he dado cuenta que la primera novela hubo cosas, elementos biográficos. Se dice que casi que es un cliché, un topismo, de que todo escritor necesita una especie de tragedia para empezar a escribir. ¿Tú crees que la muerte de tu hermano fue ese catálisis para que tú empezaras a escribir esta primera novela? Y de ahí ya estabas forjado como escritor. ¿Lo aceptas de esa manera?
Sí, lo acepto. Probablemente fue eso lo que pasó y la misma tragedia tuvo ese aspecto, digamos, positivo, si uno lo puede llamar así, de que me dio una novela que ya estaba escrita, solo tenía que, una historia que ya no era sino casi transcribirla. Lo que tuve que inventar fue relativamente poco. Y traté de inventar lo menos que podía, traté de ceñirme a lo que había pasado. Y durante mucho tiempo sentí un poco de como de conflicto, pensando que estaba utilizando una cosa tan terrible como la que había pasado para escribir, para hacer literatura. Uno no, como cierta falta de pudor sentía yo, cómo se te ocurre ponerte a utilizar la muerte de Juan para andar sacando libros y
utilizan la inicial de tu hermano, J,
sí,
¿no? Que
se queda
J. Sí. Pero tú también vienes de una aristocracia intelectual colombiana. Tu tío fue Fernando González, que es de esos casi que filósofos, de los pioneros en pensamiento, digámoslo así, original dentro de Latinoamérica, auténtico. Yo pienso en Fernando González y pienso también en Estanislao Zuleta, esos dos filósofos criollos, por llamarlos a manera.
Amigos y muy... Y también, por ejemplo, en el caso de Estanislao, muy centrado en tratar de aterrizar la concepción moderna de la vida en Colombia, o sea, aparte del cristianismo.
Y sobre todo mirar con sus propios ojos y experimentar con sus propios sentidos, no a través de lo que leen en los libros.
Pero entonces te das cuenta de que ese ambiente te estaba ya forjando como escritor y que en cierto modo se revela en la forma en que escribes, los personajes que tú creas.
La influencia de Fernando González fue grande, pero fue una influencia como directa porque éramos vecinos. Mi papá, el hermano de Fernando, y Jorge, el otro hermano, compraron fincas contiguas, como hacen tanto los paisas, ¿no? Que los hermanos compran las finquitas una al lado de la otra. Entonces a mí durante la infancia y en esa época entre 7 y 15 años me tocó Fernando González ahí al lado. Me tocó verlo moverse, verlo interactuar con el mundo y con la gente.
¿Y se discutía de libros en tu casa?
Se discutía de libros, claro.
Y cuando tú estabas creciendo, obviamente estaba el nadaísmo, que Fernando González se convirtió en el profeta de ellos, hasta cierto punto, ¿no?
Yo estaba muy, muy pequeño, o sea que para mí el nadaísmo, y después no los leí. Eso es una cosa que nunca hice y debía haber hecho, pero no hice.
¿A Gonzalo Arango
no? No, pero yo los vi, llegaban allá.
Más su influencia personal.
Sí, por lo menos sí. Y lo mismo Fernando, yo no lo leí.
¿No lo leíste, los trataste? No,
sí, más bien fue así, que los vi
pero,
hablar.
Pero la personalidad también tiene una enorme influencia, porque, por ejemplo, hay gente que ha dicho que los nadaístas no produjeron una gran poesía, pero llevaron una nueva actitud a la cultura colombiana, más desacralizadora.
Yo diría que fue eso, sí, más que la poesía misma. O sea que fue más la influencia que crearon en las generaciones siguientes, es más importante que la obra misma que dejaron, tal vez.
Hablando con Jorge sobre tus libros, hablábamos de que tú escribes con madurez, le escribes para un lector maduro. Tal vez sea inmodesto, pero tú aceptas de que en cierto modo les estás enseñando a los lectores y a lectores latinoamericanos a vivir de una manera íntegra, más moderna, más ética. ¿Aceptas eso?
No, es lo mismo que decía ahora. Lo que me interesa a mí es que me acompañen en esa exploración del mundo en que se llega a esos puntos límite donde la belleza y el horror y los contrarios se unen y son caras de la misma moneda. La muerte, la vida, esos puntos intensos de la existencia humana. Y ahí es donde se ve la hermosura de lo que antes llamaban la creación.
¿Tú crees que la filosofía oriental representa por eso que cualquier filosofía occidental, en el sentido de que en sus grandes, la tradición budista, la tradición hindú, la tradición china, sobre todo, y la iraní, hablan del bien y el mal como algo entrelazado.
El yin y el yang.
El yin y el yang. ¿Crees que más que en Occidente?
Probablemente, o lo han hecho de una manera más poética, más vinculada a las artes. Es decir, y eso me servía para mi trabajo, porque pues total lo que estaba escribiendo era no filosófico, sino poético o artístico, si se puede llamar así. Entonces esa unión de los opuestos, esa síntesis, me ayudó mucho la poesía oriental taoísta y el budismo zen a lograr expresar eso de una forma no filosófica, sino literaria.
Yo tengo una última pregunta, Tomás, y es estas traducciones. Se te ha traducido al alemán, sí, varios de tus libros. Mm-hmm. Se te ha traducido al francés, y esta es la primera traducción por Pushkin, que, como decíamos, es una de las casas editoriales más respetables acá en Inglaterra, o en el mundo de lengua inglesa. ¿A qué atribuyes tú que los alemanes te hayan traducido más que los ingleses?
Yo creo que fue azar. No sé si has oído de Peter Schulze Kraft.
No.
Él es una persona que llegó, el papá de él llegó a Colombia y es de esas familias de extranjeros que se enamoran del país. Y Peter es muy buen traductor. Entonces él empezó a traducir escritores colombianos, ha hecho como 4 antologías de escritores colombianos. Y nos conocimos por azar, pues, o porque él vio uno de los libros y quería traducir un cuento. Y le gustó mucho lo que hago y empezó a traducir las novelas y ha ido traduciendo todo. Pero es por eso, porque encontré un traductor que se entusiasmó con mi obra y decidió traducirla toda.
En los libros se cita a esta premio Nobel austriaca, que te cita, te ha leído seguramente en alemán, te cita bastante bien, con mucha admiración.
Ha habido muy buena crítica en la prensa alemana y hay buenos lectores alemanes. Pero eso pues es porque Peter, el amigo, hizo unas traducciones muy buenas de los libros. Yo no creo que la literatura sea más afina al modo de ser alemán, digamos, no. Es más bien porque por azares de la vida se dio primero las traducciones en Alemania, por el hecho de que Peter haya estado en Colombia.
Y lo mismo ocurre en Francia, ha habido buena recepción en Francia, buenas críticas, reseñas.
De primero Estado del Mar en Le Monde y en Liberación fue excelente, fue muy muy buena. Pero no ha habido como continuidad en las publicaciones. Seul publicó La Luz Difícil y después vino la crisis económica europea y las editoriales han ido como disminuyendo la producción de libros que no son directamente comerciales, es lo que me parece a mí entender, en Europa. Entonces los libros se han visto un poco frenados por eso. Pero la crítica de la prensa ha sido muy buena en Francia y en Alemania.
Y aquí la crítica que apareció en los periódicos británicos, bueno, una de las críticas fue de tu compatriota Vázquez.
De Vázquez, ¿no? Sí. Sí. Aquí ha sido lo más sorprendente para mí, porque en Francia apareció el libro y hubo una buena, muy buena reseña en Le Monde y una muy buena reseña en Liberación. Pero aquí ha sido como todos los periódicos.
Bueno, es que has entrado por la puerta grande, has entrado por Pushkin y los lectores cuidadosos de este país están pendientes. Si Pushkin publica a un escritor, se sabe que hay una calidad literaria ya innata.
Eso es lo que me estoy dando cuenta. Es increíble porque son 6 personas.
Y mira el formato, es un formato que no va a publicar otros libros.
Mira los autores que hay ahí.
Sí, es una mezcla muy bonita porque juntan a uno con...
Recientemente es increíble. Joseph Zweig, que se ha vuelto a leer. Sí. Isaac Babel.
Sí, pues imagínate. Estamos todos juntos ahí.
Está hasta tu paisano Héctor Abad.
Héctor Abad, que no falta.
Bueno, Tomás, muchas gracias.
No, hombre, con mucho gusto.
Y enhorabuena por el éxito de tu novela, y que se traduzca más al inglés. Sí, y que sigas escribiendo, por favor.
Artefacto, un espacio radial sobre la cultura de nuestros días, desde una mirada hispanoamericana.
Literatura.
Arte.
Cine.
Teatro.
Filosofía.
Sesenta minutos de crítica cultural para una gran minoría. Radio from London, a bilingual radio to listen and think.